más allá de las 16 páginas que conforman este fallo de la Corte, en una primera instancia, hablando específicamente del Persaltum, lo que aquí la Corte ha hecho en realidad, más que ingresar en un debate jurídico, lo que podemos es llegar a algún tipo de conclusiones políticas. Ajá. Y lo que realizó la Corte es claramente un acto político a través de su fallo del día de hoy, porque directamente se opone a lo que dispuso el Senado de la Nación y también se opone a lo que dispone el Ejecutivo, es decir, toma una decisión que va en línea con lo que querían los medios comerciales dominantes y con lo que pretendía la principal oposición, que no solamente fue a escrachar la casa de uno de los integrantes de la Corte, en el caso de Lorenzetti, sino que también se manifestó en los últimos días, que yo recuerdo al menos dos veces, en el edificio de tribunales, cuando estamos en plena pandemia, con un crecimiento exponencial de enfermos y víctimas fatales por el virus del COVID-19. Eso en primera instancia. Es realmente preocupante. Lo llamativo de la situación es que el presidente de la Corte, Rosenkrantz, habla de gravedad institucional inusitada. Y uno, si hace una lectura desatenta, podría creer, o mejor dicho, una lectura, con un ojo avisor, uno podría decir que, bueno, se refiere a la mesa judicial de Macri. No, no se refiere a eso. Se refiere a lo que ellos llaman el traslado de estos tres jueces, que de ninguna manera es un traslado. Aclaremos a la audiencia en este momento, que creo que vos, Esteban, lo expresaste en el noticiero. Los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli fueron designados a dedo por decreto de Mauricio Macri, es decir, fueron de alguna manera ascendidos para integrar una serie de cargos que no fueron convalidados por el Senado de la Nación. Lo que hizo el Senado de la Nación no fue echarlos, no fue despedirlos del Poder Judicial, no fue reprimirlos ni coartar sus libertades, simplemente dijo que esa medida por parte del ex presidente Macri no se justificaba y por lo tanto deberían volver a sus puestos anteriores, antes de la firma del decreto de Macri. Entonces, resumiendo, esta disposición de la Corte es como que pretende volver el caso a foja cero, y en definitiva lo que subyace aquí es claramente que lo que hizo la Corte es mantener el statu quo del Poder Judicial. Porque si seguimos avanzando en esta lógica que podríamos calificar como demencial, pues no sería necesaria ni siquiera la reforma judicial ni los concursos de jueces. Bastaría con que cualquier amigo del poder de turno, digamos, se acercara al ejecutivo de turno para poder acceder a la magistratura. Después hay términos que realmente me llaman poderosamente la atención, como los términos de juez natural, ¿no? Que la audiencia y las audiencias repiten. Parecieron como términos monárquicos, algo así como que el antiguo rey era el representante de Dios en la tierra, ¿no? La inmovilidad de los jueces, vos fijate la terminología que usa Rosenkrantz en su voto. Uh-huh. Da para pensar. Lo que queda claro es que la Corte ha tomado una posición determinada y que esa posición va en línea con lo que quiere la oposición política en la Argentina.
La decisión que se toma desde el Senado de la Nación de volver los jueces donde estaban antes de que sea el nombramiento del decreto, eso es como, digamos, no sería posible, no sería factible.
La manda de la Corte, sí, que es el máximo tribunal de la Nación, es decir, la autoridad del poder, la máxima autoridad del Poder Judicial de la Nación, sí, es que, digamos, eso quede nulo y que, de alguna manera, hasta que no se toque la cuestión de fondo,
Está bien.
Digamos, pero la primera instancia, en primera medida, los votos de hoy de la Corte, sobre todo a partir de la promoción que realiza el presidente de la Corte, me refiero específicamente a Rosenkrantz, que el resto de los magistrados, o podríamos decir cortesanos, directamente son cortesanos, porque ya que defienden la terminología de juez natural, inmovilidad de los jueces y demás, son cortesanos, como aquellos personajes que rodeaban a las cortes de la antigua Europa. Bueno, han dispuesto todo lo contrario.
¿Vos considerás, esto salió votado por mayoría o por unanimidad?
Por unanimidad.
Por unanimidad. ¿Y vos considerás que ahí influyó, por lo menos en la decisión de Lorenzetti, el escrache que le hicieron?
Mirá, Lorenzetti es el mismo juez que avaló la teoría de Ursum de las preventivas, porque sí. Digamos, convalidó todo lo actuado por el juez Bonadío, el fallecido juez Bonadío, que no se sabe todavía si grabaron o filmaron a los presuntos arrepentidos en la causa, entre comillas, Cuadernos. Sí. Que tiene ahora sendos pedidos de nulidad. Sí. Entonces, este fallo se da en este contexto de crisis sanitaria y económica por la pandemia del COVID-19, y en este contexto donde hay tres juzgados federales, Lomas de Zamora, Mar del Plata y Dolores, que instruyen causas sobre espionaje ilegal que involucran directamente a los ex jefes de la AFI, Arribas y McLarani, y también al ex presidente Macri. Y a la vez se discute la nulidad de la llamada causa Cuadernos. ¿Por qué? Porque no hay o no habría sustento de grabaciones, según la Cámara de Alzada, por parte de Bonadío y Stornelli en relación directa con los supuestos arrepentidos. ¿Entendés lo que digo? Este es el contexto, ¿no? Digamos, por eso hablo de una decisión política de la Corte, más allá de la lectura jurídica que se pueda realizar al respecto.
Bien. ¿Y vos qué posibilidad ves que la semana que viene la Corte falle tal como lo resolvió el Senado y estos jueces vuelvan a los tribunales a los que deben volver?
Realmente no lo sé, no lo sé. Imagínate que si pudiese adivinar el futuro sería millonario.
Está bien. me imagino. Pero bueno, vos hablabas de esto, que acá hay una decisión política de fondo que tiene que ver con una situación, con mantener una situación de status quo en esta situación de decisión política. Lo que se trasluce es, bueno, que no hay un accionar, digamos, aislado de la Corte dentro del marco del desarrollo político, así que yo en ese sentido es posible pensar que haya acciones, por lo menos seguramente de algún sector, si tal como lo planteaba, de algún sector de la oposición, de generar algún tipo de presión, no sé, digo presión, pero algún tipo de situación que induzca a este tipo de acciones, ¿no? No quiero decir palabras que después sean problemáticas, pero algo, algún tipo de acción se supone que está pasando, ¿no? Es muy descabellado.
Mira, si uno analiza digamos, los títulos con mucha mala intención de los principales portales a esta hora, llama mucho la atención.
Ya entendemos, sí, leyendo los títulos ya entendemos la intencionalidad.
Exactamente, cuando vos repasás los títulos de Infobae a esta hora, 18:46, Infobae, La Nación y Clarín, directamente están totalmente alineados con diferentes tonalidades, pero todos sí, alineados con lo que sostuvo Rosenkrantz y la Corte.
Claro, perfecto. Bueno, en todo caso, entonces esto vuelve, como decías vos, de manera administrativa, vuelve a foja cero, y en ese desarrollo, bueno, tendrán cada parte tendrá también la posibilidad de ir actuando, pero mientras tanto todo sigue como estaba.
Claro, porque acá lo que no quiere la Corte que se discuta, en realidad, sí. es que los representantes del pueblo, es decir, tanto los diputados como los senadores, puedan discutir, como ordena la manda constitucional, qué jueces son aptos o no para ejercer la magistratura.
Claro.
Entonces, esta terminología que yo a la cual yo te hacía referencia, la del juez natural,
sí.
la de la inmovilidad de los jueces, recordemos que los integrantes del Poder Judicial se jubilan, sobre todo los jueces, casi con el mismo haber que tenían en actividad y en su vida pagan ganancias, ¿no?
Sí.
Cuando un trabajador camionero tiene que pagar ganancias, o cuando un trabajador del petróleo tiene que pagar ganancias. Recordemos estas situaciones, ¿no? Es una casta, una casta que, digamos, defiende sus privilegios. Eso es lo que está en juego aquí,
claro.
además de una intencionalidad política determinada. No sé qué va a suceder en las próximas semanas o en los próximos meses. Lo que puedo, digamos, de alguna forma contextualizar es el presente.
Sí,
Y estos son los gestos del presente.
Claro, sí, se puede leer como en este sentido, como que ante el intento de avanzar, quizás desde inclusive antes de que sea gobierno de Alberto Fernández, de proponer una reforma del sistema judicial, una profunda reforma del sistema judicial, se empiezan a jugar ahora las cartas. Y bueno, hay una tensión ahí de poderes para decir, bueno, de acá nosotros no nos movemos.
Una cosa quería aclararte al respecto. Lo que propone el presidente Fernández ni siquiera es una reforma, es una unificación de fueros.